Antolín, bueno, buenos días. Estamos en directo, don Antolín. Sí, buenos días, buenos días.
Buenos días a todos. Ese,
ya está abierto el micrófono. Don Eduardo Ávila, buenos días.
Buenos días.
No sé lo que estaban hablando, porque yo tenía los cascos puestos, pero digo, me cago en Dios, como estén hablando algo de complicado, se va a escuchar.
Estamos repartiéndonos el presupuesto tan pronto.
Juan Carlos Arechiguita.
Buenos días, nada, estamos bromeando.
Y acabamos con doña Giovanna Lenti. Buenos días, Giovanna.
Muy buenos días, se acaba bien, ¿no?
Estaban hablando del decreto Canarias.
Bueno, sí, en particular, el decreto Canarias, pero en general, que creo que sería bueno que las propuestas que puedan implicar a la ciudadanía en general, pues tener un poco más de transparencia y que la gente pueda también aportar ideas, ¿no? Creo que hay mucha gente fuera de lo que es la política activa que también tiene muchas ideas, muchas soluciones que podrían ayudar a buscar propuestas mejores para todos.
Y en algo tan importante como el decreto, yo llevo intentando hacerme con él, ya me lo van a pasar. Pero un tipo que se dedica a la comunicación no tiene problemas, llama por teléfono a alguien y se lo pasa. Sí. Pero yo lo que estoy, no quiero eso, lo que quiero es un sitio público donde yo pueda acceder libremente como cualquier ciudadano canario y ver de lo que me están hablando. ¿Qué me están contando ustedes? Que si el PP quiere, que si el Nueva Canaria no, que si el otro... ¿Lo puedo leer, por favor? No puedo.
Porque
tengo que llamar a alguien que me haga un favor y mandarme el documento.
Sería de ayuda, porque al final tú te llevas por lo que te cuenta un partido u otro, claro. y al que tú crees o al que no dejas de creer. Yo creo que si uno lo ve y uno contrasta opiniones y lo que dice uno y lo que dice otro, pues también le ayuda a saber cuál es la opción, digamos, que está defendiendo realmente lo que la mayoría necesita, ¿no?
Además estamos hablando de un documento público que se está pasando a los colectivos empresariales, sindicales y también sociales. Lo más normal es que la propia web del Gobierno de Canarias estuviese colgado ese documento.
O del Parlamento. Yo el otro día hablaba con la presidenta y se lo decía, y dice, es una buena idea, pero no estamos preparados para eso. Y debería, porque el Parlamento de Canarias tiene una página web potentísima, tiene una visita virtual que la recomiendo a todo el mundo para ver las obras de arte que están colgadas en la sede y explica la historia del habitáculo donde se celebran los plenos. Es interesante. Y además, Astrid está preocupada en que la gente se acerque al Parlamento, ¿no? Que es complicado. Esto sería estupendo. Es decir, que lo que se esté debatiendo, los documentos que se estén presentando, las preguntas que se ven, no cuando se hagan en el pleno, sino antes. Lo que te disponen los parlamentarios, pues que la gente que tenga, que sepan, vamos a hacer poco. Pero bueno,
estoy convencido, no es un documento confidencial ni mucho.
Seguro
más,
que no.
Y me consta que está de alguna manera pasándose a algunas patronales.
Se está buscando consenso.
Para que
ayuntamientos, cabildos, patronales, sindicatos, partidos políticos. Sí.
Porque aquí el objetivo que veo como una constante es, antes de todo, alrededor de un concepto, de una promoción, de un evento, crear affiliación. Indipendentemente dal contenuto, e después vedremo che viene approvato nel contenuto, però antes delle ere che tutto il mondo sepa il contenuto, io già tengo mi personale affiliazione che mi va a appoggiare qualche cosa passe. Questa è un'attitudine cacichista di questa isla e di questo arcipelago, perché in realtà la condotta normale seria, stiamo debattendo un decreto per Canaria e il PSOE nel Parlamento del Governo di Spagna non lo sta appoggiando, vale, e di che si sta parlando?
Del nombre de decreto Canarias, que se habla mucho, pero el contenido
no lo sabemos, sí, pero, y no podemos apoyar Clavico sin conocer el contenido, y tampoco Torres sin conocer el contenido, pero lo que el mundo no se pide es ya tomar posición, o con Clavico o con Torres, sin conocimiento ninguno. Y ustedes eso la llaman política.
Muchos son compromisos adoptados en la investidura, ¿no? Que están de alguna manera replicados en ese documento, más cosas que se han incorporado, ¿no?
Pero nos perdemos. Pero vale. Eso crea desapego a la política.
Intuimos que está
de
eso.
De Nueva York. Alcalde de Nueva York. Tres cosas. Que esto va en el decreto Canarias. ¿Qué va? Tres cosas.
Lo del volcán, lo del 60% RPF. Bueno,
sí, pero eso lo de toda la vida.
No, pero eso es lo que no se ha cumplido o que falta la financiación.
Pues hay que poner esas cosas en el conocimiento público.
Mira, yo creo que, vamos a ver, el tema es que, desde mi punto de vista, hay que darle una vuelta de tuerca a la forma de hacer política, porque la sociedad hoy en día no la de hace 20 años ni la de hace 10 años. La gente cada vez tiene más problemas y cada vez está más alejada de la política. Entonces, los que estamos más metidos en la política, tú estás en el día a día, los que tenemos algo más de interés, pues igual conocemos algo más del tema, pero la mayoría de la gente no está en estas cosas. No. O sea, entonces cuando oyen el decreto Canarias, oyen a uno y a otro, es que lo único que ven es guerra, más de lo mismo, peleas entre unos y otros. Entonces yo creo que hay que, lo importante, lo que consideramos importante, y si realmente consideramos que el decreto Canarias, el acuerdo Canarias, es importante para Canarias,
muy importante.
Eso hay que recordarlo, y no solo recordarlo, sino enseñárselo a la gente. Y entonces yo estoy con lo que dice el moderador, que cosas como estas tienen que estar públicas, y la gente tiene que saber de lo que se habla, y tiene que saber que cuando Fernando Clavijo lucha por una cosa, tiene que saber por lo que lucha. Y cuando Torres lucha o dice que no, tiene que decir, tiene que saber a lo que dice que no.
Okay.
Entonces, decir que es lo que no se ha cumplido, que si el volcán, vale, pero es que la gente no está en eso. Entonces, yo creo que debemos hacer reflexión qué cosas sí hay que transmitirle a la gente para que la gente se enganche a la política. Si no, la gente se seguirá alejando cada vez más y pasará lo que está pasando, que llegará la gente que les dice lo que quieren escuchar, aunque no den soluciones a sus problemas porque no la tienen, y son los que se llevan el gato al agua. Y es un tema que tenemos que reflexionar. ¿Cómo hacemos la política para que la gente realmente que es receptora y es la que tiene que beneficiarse de la política, la coja como suya? Pues,
¿qué perderíamos los canarios si el decreto Canarias no llega al Consejo de Ministros? Porque lo que estamos diciendo al Gobierno de España es: necesitamos que ustedes aprueben esto por decreto para que en Canarias podamos seguir viviendo. Uh-huh. ¿En qué nos afecta? Porque es que hablar de decreto Canarias es decir el 60% del IRPF.
Por ejemplo, la gratuidad del transporte.
La gratuidad del transporte. Eso va a seguir estando. Si el decreto no se aprueba, va a seguir estando.
El tema de carretera.
Hay que explicarle a la gente. Lo que pasa es que no va a venir dinero de la península, no del Gobierno de España, sino lo vamos a sacar los presupuestos generales o vamos a generar deuda.
Sí, eso es todo una confusión.
No está en riesgo nada. Lo que está en riesgo es que la gente tiene que estar informada. Y las estructuras de poder, que sepan cómo vienen, qué es competencia, de qué. Preocuparnos de que la gente tenga espíritu crítico, pero sabiendo de lo que estamos hablando. No manipulando la información para tenerlos a la gente enredada. Sí. Porque a mí lo del decreto canario me parece vital para Canarias. Pero no un decreto, sino intentar luchar para meterlo en la Constitución española. Convencer a la gente de una vez para siempre. Hablar del REF todos los días, no. Pero en serio.
¿Pero por qué no hemos conseguido, por ejemplo, igual que el Foro Vasco está protegido, por qué no hemos conseguido los canarios que el REF...
Porque lo hemos hecho mal.
Que el REF esté protegido. Porque no hemos sabido explicarlo. Si realmente hubiésemos sabido explicarlo, seguramente hubiésemos tenido el apoyo mayoritario, por lo menos en ese tema, de la gente, y hubiésemos conseguido en ese momento puntual haberlo anclado a lo que tiene que estar anclado. Ahora, como siempre lo metemos en un montón de historias, lo disfrazamos como que somos los únicos que defendemos.
Ustedes no han estado nunca en un partido nacional, ¿no? Yo he estado en dos partidos nacionales. Es muy complicado explicar esto a los que viven en la península, muy complicado, y enseguida sale los canarios llorando. Siempre están con los... No, pero enseguidita, enseguidita. Ya están otra vez los canarios llorando, ya están otra vez pidiendo tratos de favor. Coño, que... Y te lo expliqué hace dos semanas. Pues nada, hay que volver otra vez. Y estoy hablando de UPyD y de Ciudadanos, que no son partidos con poder en las islas como puede ser PP y PSOE.
Pero,
que ellos, ya allí cuando van los canarios a llorarle, ya le ponen el pañuelito, el Kleenex antes, ¿no?
Diego, volvemos a lo de siempre. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de comparándonos con el modelo vasco, con el cual tienes ahí casi 12, 13 diputados tienes nacionalistas entre, claro,
Bildu y PNV.
Entre Bildu y PNV, de 15, 17 diputados que podrá tener, que ponga el País Vasco.
Sí,
en Canarias tenemos uno nacionalista.
Y Navarra.
En Cataluña.
Y Navarra, que tiene también un foro especial.
Sí, pero el foro viene contemplado en la Constitución.
¿Y por qué no le explicamos a la...
El foro viene en la Constitución ya.
Sí, pero no tienen tantos nacionalistas. ¿Por qué no le explicamos a los canarios que Canarias tiene un sistema de financiación diferenciado del resto del territorio nacional? ¿Por qué no se lo explicamos?
Que está en peligro.
Sí, pero lo tenemos.
Porque está en peligro hoy.
Pero
por
la gente
hoy,
lo sabe. La gente lo sabe, porque tengo familia.
¿Y por qué no llegamos?
Es que en Canarias está el IGIC, que lo cobramos y lo gastamos. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, es que en la península hay IVA, que lo cobran ellos y nos vienen más dinero para nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Digo, sí, es que el IGIC se genera aquí, se cobra aquí y se gasta aquí.
Cuidado en decir la cosa.
Y esas cosas hay que explicárselas a la gente. ¿Por qué? Porque es que llevan muchos años malgastando mucho dinero. Y a la gente tiene que saber qué es lo que necesitamos. Si nos quitan el IGIC o el REF, que está el IGIC dentro del REF, nos desmontan el chiringuito. Pero a los que lo gestionan más que a los que lo sufrimos.
Hombre, perdemos muchísimas inversiones.
Muchísimo.
Pero una cosa aquí, Juan Carlos, te dejo ahora. Los vascos catalanes tienen lo que tienen, ¿de acuerdo?
Pero nosotros, yo voy
a lo que decía Juan Carlos. Nosotros tuvimos no hace mucho un grupo parlamentario propio en Madrid, de acuerdo, que luego nos peleamos, lo que tú quieras, pero no hemos sabido nosotros tampoco mantener esa estructura nacionalista suficiente sobre todo con el crecimiento, hemos hecho una cosa, hemos crecido un 30% de población en los últimos 20 años y hemos perdido votos. O sea, no hemos sabido influir nacionalismo en la gente nuestra más la gente que ha llegado al territorio. O sea, creo que tenemos que hacer autorreflexión también. Oímos estos días a la gente del PSOE pidiendo autorreflexión interna, ¿no? Y autocrítica, ¿no? Nosotros debemos también hacer algo de autocrítica. ¿Por qué estamos llegando a esto? ¿Por qué el nacionalismo canario ha llegado a este punto?
Yo el año pasado, me quejaba de que un familiar mío que no es nacido en Cataluña, que vive en Cataluña, se había convertido en nacionalista, no, en independentista. Y yo me decía, ¿pero tú dónde vas? Si tú eres de un pueblo de la Vega Baja, ¿y qué coño haces tú hablando catalán?
Un charneo reprimido.
Pero ahora, reflexionando con lo que tú estabas diciendo, es que aquí eso tampoco se ve bien. Es decir, que una persona que venga de Soria, a los 2 años de estar viviendo en Canarias, diga, es que en Canarias hace falta un partido nacionalista potente, y yo quiero participar, lo miran como diciendo, ¿tú dónde vas tú? Si tú no sabes hablar todavía con ustedes, hay que analizarlo. En Cataluña no son así, tú que eres independentista desde el primer minuto, para adentro.
Pero además hay mucha gente que se autodenomina nacionalista puro, y como tengas tu origen no sea canario, no, están equivocados. O sea, el nacionalista es el que lucha y defiende el territorio.
Eso es, justo.
Entonces, sí. Hemos perdido mucha gente por eso, la cuenta.
Pero es que hay que ir a la historia, y si vamos a la historia del nacionalismo y el independentismo canario, la persona más conocida, ¿quién es? Cubillo. ¿Cubillo dónde nació? En Galicia. Y quería la independencia de Canarias. Y quería que formásemos parte de África.
En Ati hay mucha gente que no ha nacido en esta tierra. Bueno,
es que el razonamiento no tiene
mucha
origen.
Gente importante.
Claro, no es que tú naces en un sitio y no puedes entender o creer algo. Es que...
Bueno, te voy a contar una historia. Lo había contado. Juan Carlos Marrero me decía que no, Juan Carlos Marrero de Ati, ¿no? Que fue concejal de Coalición Canaria y de Ati del puerto. Yo en el año 89 vine a Canarias y yo venía militando en el Partido Socialista Andaluz, de Luis Uruñuela y de Alejandro Rojas Marcos, se acordarán de aquella época, Partido Andaluz, que se fusionó con el Partido Socialista Popular y que después ya desapareció, ¿eh? Un partido andaluz. Se quitó la socialista y se puso Partido Andaluz. Llegó a tener 5 diputados en el Parlamento andaluz. Yo venía militando en ese partido de mi época estudiantil. Vine aquí y busqué una acción política. Entonces estaban montándose las AIC. Estaba Ati, en el Puerto de la Cruz. Y yo tengo este acento que tengo, imagínense, en el año 89. Entonces yo fui con mi cuñado, que del puerto de toda la vida. ¿Dónde está la...? Pues Ati, allá que fui yo a la... Pero yo vine aquí el 17 de diciembre, pues fue después de Reyes. Es decir... Mira que yo tengo actividad política, me gusta esto de la política, tal, y hablé con él, y el tipo me miraba y me dijo textualmente, está usted equivocado. Esto es un partido nacionalista. Digo, si le estoy contando que yo creo en las autonomías, en la... No. Esto es para gente de Canarias. Y yo me quedé, digo, automáticamente, y lo reconozco, automáticamente me convertí en un anti-coalición canaria.
Claro.
En un anti-ATI, en un anti-AISE. Y durante muchos años han tenido en mí un enemigo, ¿eh? Ya te lo digo. Porque me siento tan mal. Digo, un chico con 26 años, que todo energía, que viene aquí todo ilusionado, que se quiere involucrar. Y me mandaron a la mierda.
Pero no solo. No solo, desde mi punto de vista, no solo era un error de ATI en ese momento.
De la persona que estaba
sino,
allí.
Sino del nacionalismo canario. Yo también he estado en otro partido nacionalista y también. O sea, vamos a ver, tú no puedes excluir a la gente por donde ha nacido. Tú naces en un sitio, bueno, por lo que sea, por accidente o por error o por circunstancia. Pero tú eres de donde estás luchando.
Sobre todo si estás cómodo, claro, y a gusto, y estás involucrado en el territorio. Claro, ¿no?
A ver, yo con el...
Si estás de paso, pues allá tú.
Entonces, con este acento que tengo, ¿de dónde soy yo?
Tú de aquí del puerto, ¿no?
No, coño, yo nací en Barcelona, mis padres estaban trabajando allá, mi hermana nació allá, y a mi madre embarazada del pequeño nos vinimos otra vez.
Bueno. ¿Pero padre, has nacido en Barcelona?
Mi padre desde los 16...
Mira, tú no sé
qué. O sea, soy un godo. Entonces, claro, de los 16 años mi padre vivía aquí, y mi madre es de Santa Cruz, del barrio Salamanca, entonces...
Pero tú sí eres godo, yo soy alano. A lo sumo vándalo.
Bueno,
pero
yo,
visigodo
yo
no hubo en Andalucía. Nunca.
Bueno, pues yo sí nací en Tacoronte.
Hombre, entonces te puedes presentar por un país.
Pero a ver, ¿y yo quién soy?
Con ese acento. Yo bueno. diría que de Murcia.
Bueno, tú has formado, en el pasado formabas parte del Reino de España.
La globalización, la globalización.
¿Eh? Reino borbónico de la
Sicilia. Toda Italia era española, o sea, que con lo cual...
Se le notan el acento, se le notan el acento.
Podemos concluir entonces que para mantener o mejorar nuestra calidad de vida tenemos que apostar por el nacionalismo, ¿no? Es lo que estamos concluyendo en esta mesa.
Yo, mira, yo no quiero decirlo más veces porque ya me están diciendo de todo, ¿no?
Pero sí, pero no, yo tengo envidia, por ejemplo, de...
Tiene Coalición Canaria, tiene una asignatura pendiente con esta tierra muy importante de, es de convencer a los que vivimos en Canarias y que sentimos Canarias de que, yeah. hay que hacer un proyecto común de eso, toda la comunidad eso. Autónoma.
Yo creo que
salvando las insularidades.
Pero yo el modelo anglosajón.
Hace falta, ¿eh?
El modelo anglosajón político. O sea, tú puedes pertenecer a demócratas, republicanos, o a los Tories en Reino Unido, lo que sea. Pero tu circunscripción, tu votante es lo primero. Entonces, los 15 diputados canarios, da igual que sean del PSOE, del PP, de coalición, deberían de votar.
Deberían de votar
cuando se va a salir una ley que favorezca a Canarias, todos por Canarias. Sí, pues eso no diga lo que diga tu partido.
Eso yo estoy de acuerdo pero, contigo, si la pero ley lo que deberíamos favorece. De votar, cuando votamos, somos los ciudadanos de Canarias.
Sí, pero un momento.
Cuando, si la ley cuando votamos en clave nacional, estamos haciendo eso. Le estamos dando, porque el canario cuando vota las elecciones provinciales, que son a las elecciones generales, porque son provinciales, elegimos representantes provinciales, lo explicaba ya Mira, Preu, muy bien, estamos votando en esa clave. Con lo cual no nos quejemos que después tengamos eso. No estamos defendiendo nuestro territorio. Estamos votando al presidente del gobierno, con lo cual estamos declinando.
Pero mira, hay una cosa...
Pero por error, ¿eh? Porque no sabemos lo que estamos votando.
El tema de las
pero esos partidos nacionales tienen su programa canario. Sí, claro. Y no lo cumplen.
No lo cumplen
porque luego ya depende de lo que diga Madrid las instrucciones. Claro. Entonces, no, oiga, pero usted...
La agenda canaria la ha firmado Pedro Sánchez y Feijóo y ahí sí que
no
y está el decreto mira, canario.
El tema de las elecciones, amor, el tema electoral, yo creo que con el caminar de los tiempos ha ido perdiendo el valor aquel que tenía. El voto directo del ciudadano se ha difuminado en los partidos. O sea, yo no voto, pero yo podría votar a un diputado... canario, tinerfeño, para el Congreso de los Diputados de España, para que defienda aquellas posturas que yo creo que son buenas para Canarias y para España. Pero primero para Canarias, si son buenas para España y no para Canarias, no puede votarlas. Sin embargo, al final, esa persona que en teoría lleva mi voto, no lleva mi voto, lleva el voto de su partido. Pero eso es un tema que ha ido degenerando lo que es la representación directa, digamos, de la ciudadanía, ¿no? Y al final se convierte en un voto del partido. El partido decide qué es lo que tienen que votar más allá de los intereses que defienda o que debería defender ese diputado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un tema también de que tenemos que reeducarnos todos a la hora de votar. Y eso va parte de cada uno en preocuparse, en formarse, pero también los partidos políticos, sobre todo aquellos que tienen más interés en que la gente conozca realmente el valor de su voto. O sea, si yo soy un político de un partido nacionalista, me es igual el territorio, y no llego a mi gente y le hago entender que si no votan aquellos diputados que, digamos, están libres y están son libres de votar sin ataduras más allá de su territorio, pasa lo que está pasando.
Estamos equivocados.
Claro, pasa lo que está pasando.
Demoscópicamente, 14-1.
Claro.
Entonces, 14-1. 14 votan PSOE, PP, Vox y 1 Coalición Canaria.
Claro, pero
14-1, ¿eh?
Pero, Diego, pero el problema no es solo Coalición Canaria. El problema es del nacionalismo canario. Coalición Canaria es el partido mayoritario y tiene culpa. Pero también tiene culpa Nueva Canaria. Y también tiene culpa primero Canaria. Y también tuvo culpa en su día, bueno, que era
Drago ciudad,
el PNC. Y Drago Canaria. Y Verde.
Y si se puede.
Y Can. Es que,
y Can.
Yo creo que es el momento. Es el momento.
El CCN.
Es el momento. Llevamos tiempo, pero es el momento.
Agrupación Comer Independiente.
Claro, no, pero.
Asamblea Fuerteventura.
No, pero es el momento de
que. Agrupación
De que la mayoría del nacionalismo se una, deje de lado aquello que no que los pelea, los personalismos y aquellas cosas, y en el núcleo se una, por lo menos para las gestiones estatales. Claro. Si no, vamos a seguir perdiendo peso y al final Canarias seguirá siendo lo que nos estamos convirtiendo, una comunidad de servicios dependiendo cada vez más del exterior, donde además hay un riesgo grande. Estamos viendo que los ingleses se están yendo a Cabo Verde, primero porque sale más barato y porque no tienen el Go Home Touristic, se están yendo a Egipto, vamos a ver Marruecos porque además esas otras. Estamos llevando el dinero nuestro del RIC, que eso, algún día que alguien me lo explique, el dinero del RIC.
Se le ha ocurrido,
que estamos llevando
yo
el dinero.
Yo tampoco lo entiendo.
A montar competencia turística, portuaria y agrícola ahí al lado.
Porque Marruecos, los amigos, entonces, pero escúchame, que a lo mejor tiene que ver con que teníamos 5 diputados, además que tenemos uno. Porque se trabaja para el pueblo de Canarias, sino para los amigos de los diputados. Porque mientras que mis amigos vayan a hacer negocio a Marruecos, a mí me importa un pimiento que el turismo canario mejore. Entonces, eso, cuidadito. Que ya lo cometí. Y yo siempre se lo he dicho, digo, yo creo que el error. No está el error.
Sino que autolítica dentro, que también tenemos muchos problemas dentro. O sea, yo hice hace años a un constructor de aquí importante, yo era mucho más joven, no estaba metido, y se lo di decir en una radio, y no tuvo ningún problema. O sea, yo, cuando llegué a las elecciones, eran otros tiempos también, había menos control.
30.000 a cada uno. Dice,
sí, yo el sobrito a cada uno, al PP, al PSOE. Eso no puede ser. Claro que no. Eso no puede ser.
Pues lo hacía y lo dije, más salió en el periódico El Mundo la contraportada.
Yo vi la radio de tus palabras.
Yo lo vi en una contraportada del periódico El Mundo. Claro. 30.000 para cada uno le doy. Y ya estaba en euros, no hace tantos años.
Sí. ¿Y tú crees que
30.000
euros.
30.000 a cada uno.
No, pero decía euros. 30.000 euros.
Euros.
¿Y el somalí?
¿Y tú crees que cala ese mensaje de unión del nacionalismo? ¿Está calando o no está calando? ¿Cómo lo ves?
No hay proyecto nacionalista canario. El problema no es que haya unidad en el nacionalismo canario. Es que no hay un proyecto. Ves el PNV, ves Esquerra, ves Junts, ves Bildu. Hay un proyecto nacionalista. Claro. Dime el proyecto nacionalista de coalición canaria.
No, hay un proyecto regionalista.
Es decir, hay un proyecto insular en el PIL, hay un proyecto insular en ATI, hay un proyecto insular en la Asamblea Socialista Gomera, hay un proyecto insular en Agrupación de Reino Independiente. Lo de las AIC es una quimera desde entonces. No hay un proyecto regional. La gente lo detecta.
No hay autonomía.
Hay demanda en la gente. La gente cada vez más nacionalista. Yo lo veo en la calle.
Pero a mí lo que me quema por dentro, como nacionalista,
es ver cómo hay gente nacionalista defendiendo posturas antinacionalistas, como están en la calle. Y eso es porque no sabemos hacer las cosas. Porque llega y te voy a dar un ejemplo, porque no, yo creo que tenemos que hacer reflexión. Y no digo que no haya nacionalismo, porque yo no soy quien para juzgar al que se considera nacionalista. Yo tampoco soy. Pero cuando llegas a un gobierno. Cuando llegas a un gobierno y repartes porque tienes que darle cuota a todas las islas y no por personas, no por tal, creo que estamos haciendo un flaco favor al nacionalismo. Claro. Y estamos en el insularismo, como dice Diego. Y mañana iremos al localismo. Entonces, haremos todos muertos. O sea, tú no puedes repartir. No, la cuota de. Me parece muy bien que si tú tienes dos personas y tienes que compensar. Vale, pero primero es la valía, la necesidad. Y después es compensar.
Lo que es de aplicación a todas las Islas Canarias por ser una región ultraperiférica. Defínalo usted, explíquelo en los institutos. ¿Qué es el REF? ¿Qué es una comunidad autónoma? ¿Qué nos une?
¿Por qué es necesario?
Aunque hay agua, ¿qué nos une?
¿Por qué es necesario?
Pero hay cosas que son comunes en Lanzarote, en Fuerteventura, en Gran Canaria, en todas las Islas Canarias son comunes. Eso tiene que estar por encima del resto. Y eso es el REF, Régimen Económico y Fiscal de Canarias, no de La Gomera.
La defensa de otras aguas. ¿Por qué no estamos reclamando aquello que está aprobado hace 4 años y que el gobierno de España? ¿Por qué el gobierno de España sigue sin darnos unas transferencias que le ha dado Andalucía, a nosotros no?
No,
¿qué pasa? Porque está Marruecos
nada
al lado y vamos a perder las antiguas
tropas.
O sea, es que, pero la gente quiere meter este problema para que la gente apoye. ¿Por qué no tenemos el apoyo para que tengamos 10 diputados para decirle al gobierno de España, mira, las transferencias de las aguas ya, porque yo quiero las 200 millas y además mañana voy a estar pidiendo las 350 de la zona de exclusión económica, porque si no Marruecos se va a quedar con todas las aguas.
¿Por qué?
Porque Sánchez tiene interés en Marruecos.
No te preocupes que se va a quedar con todo.
Además de los intereses.
Tú y yo no lo veremos, pero... Ahí sí tienen hoja de ruta, ¿eh? Ahí sí tienen ahí la tienen. Otra cosa es que nosotros queramos verla.
Y ellos marcan unos tiempos que son distintos a los vuestros.
A ver si consigo.
Y además, sí.
Además, somos todos infieles, además.
Yo creo que además.
Ha sacado muchos temas ahí.
Mira, aquí hay una cosa, yo no sé si tú acordarás. Esta semana lo hemos tratado y volveremos a tratarlo. ¿Cuántos canarios mató el Frente Polisario? ¿Cuántos? ¿Lo sabe alguien? Nos preocupamos de que si hubo 900 muertos por ETA. ¿Sabe cuántos canarios mató el Frente Polisario aquí en los años 60 y 70? 281.
¿El Banco Pesquero?
El Banco Pesquero. Sí, 281 canarios muertos a mano del Frente Polisario, que pide la independencia del Sáhara. ¿Alguien se acuerda de eso? Había una señora que estaba reivindicando, que murió hace un par de años, que no quería que se olvidara. Es que nunca se ha tenido en cuenta que tenemos simpatía por la independencia del Sahara, sí, pero no nos olvidemos que mataron a 281 canarios.
Tenemos simpatía porque
que no hay que odiar al Frente Polisario, pero Guillo, es que aquí nos ponen
no hay que odiar a los saharauis.
Exactamente, una cosa es la reivindicación del pueblo saharaui y otra cosa es el Frente Polisario,
que eran parte de nosotros, que eran una provincia más. Otra cosa es la publicitación de lo que había.
Bueno, pues es que la historia hay que conocerla, y por desgracia nuestros líderes no nos han querido hacer duchos en historia de Canarias, y tenemos mucha.
Exacto, que eso, es que a ellos no le importa.
Y de ahí nace el sentimiento de nacionalismo. Es decir, cuando tenemos historia común y tenemos problemas comunes entre todas las islas. Porque esos 281 canarios eran de Lanzarote, de Fuerteventura, de Gran Canaria e incluso de Lierre. Y tenían el mismo problema, que era el Frente Polisario en medio. Y eso pues parece que no ha pasado. Y pasó. Y no hace tanto, ¿eh?
Pues estamos viendo ya esta semana que van a poner un tío que está condenado por 400 años de prisión por un atentado de ETA, y va a empezar a salir de lunes a viernes a la calle.
No, ya está. Ya está saliendo, Cherokee. Ya está saliendo.
Ya está saliendo. 2027 va a estar ya libre, me parece que ¿De
qué habla?
Hay cosas que pasarán en el 2027 que se adelantan y otras que...
Bueno, señores, tenemos que ir acabando, que tenemos el siguiente contenido. Por cierto, estos son de un PFAE, ¿eh? Te digo por si quieres coger punta. Hay una cosa que yo que sí quisiera saber, que sube vuestra opinión. ¿Oyeron ayer a Felipe González?
Sí, sí.
Uh-huh. Pachi López se refirió a él como Dios.
Puto amo, ¿no?
Puto amo de Sánchez.
Hizo una cosa que a mí me parece interesantísima. Dijo que si el puto amo tiene que tener putos siervos. ¿Ustedes creen que el PSOE está muerto? ¿Que está sirviendo las intenciones del puto amo, que es servilismo puro y duro, o la voz de Felipe González, de Jordi Sevilla, de Paje y de los fallecidos, que ahí también está Lambán, el hombre que te quería, y Fernández Vara, que también te estaba sacando en memoria de ellos? ¿El PSOE tiene arreglo o el señor Sánchez lo va a llevar a la extinción?
Tiene futuro, pero no tiene presente.
No, yo creo que un partido de más de 100 años con el PSOE, yo creo que tiene
se salvará.
Tiene presente, tiene futuro. Lo que no tiene, lo que casi no le queda presente y no tiene futuro, es el sanchismo. Yo creo que hay que diferenciar entre lo que es el PSOE.
Está delgado, ¿eh?
Y lo que es,
está delgado.
Sí, está muy, muy
delgado.
Y sobre todo, cada vez hay más personas. Esta mañana estaba viendo yo en la tele, estaba el secretario general de Guadalajara, aunque bueno, que es de Paje, pero cada vez hay más gente que se ha quitado el miedo. Yo le pide elecciones anticipadas, que autocrítica, que no puede ser que sigan desviando el tema de Aragón y haber metido no sé qué. Y yo creo que esto va a ser el día a día cada vez más. Ahora, cuando se estrellen en Andalucía dentro de unos meses, pues si es que llegan, pues ahí ya será, yo creo que será la gota que se coma el vaso. Y yo creo que
aguantará.
Primero le viene, viene Castilla León.
Pero no corre Castilla León.
Sí, Castilla León.
Pasa
sí,
que no tiene ministro.
Castilla León, pasa
no
Castilla
tiene ministro, sí, porque tiene Oscar Puente, lo tiene ocupado en arreglar la
teoría del tren. Pero Castilla y León, digamos que el referente de ellos, siempre el fuerte ha sido Andalucía, ha sido el territorio. Entonces ahí es donde van a notar ellos realmente que como sigan así, es que no van a ser ni segunda fuerza política.
Es que con la candidata que tienen, cuidado, que en Andalucía hay Adelante Andalucía y otras formaciones de izquierda que no se van a poner de acuerdo. Pues si se pusieran de acuerdo.
La ministra.
Sí, la ministra puede pegarse una leche. Como se pongan las fuerzas de izquierda.
Más que la alegría.
Las fuerzas de izquierda y hacen una única candidatura, se queda tercera fuerza política.
Tercera o cuarta. O cuarta. Es cuarta, porque yo no sé en Andalucía si
vos. Ayer hablaba Felipe González de traición y dice: la traición, los traidores al partido son los que lo van a destrozar. Y esta, María Jesús Montero, es una de las que empezó la debacle del PSOE de Andalucía cuando traicionó a Susana Díaz, que no olvidemos que era consejera de Economía del gobierno andaluz que dirigía Susana Díaz. Y la traicionó lo más grande, y en Andalucía se sabe. Le pegó una puñalada por la espalda a Susana, tremenda.
De todas maneras, hay que recordar la historia. O sea, al PSOE le falta perder las próximas elecciones, salir del gobierno, aguantar lo que aguante él como secretario general hasta que dimita, y 4 años más de travesía, y dentro de 8 años volverá el país a votar izquierda, porque es lo que dice la historia.
Oye, la izquierda de este país ha ayudado a progresar, ¿eh? Yo lo digo de verdad.
¿Cómo
que qué? ¿Tú no has vivido aquí en la época de Felipe González?
Vamos a ver.
Del país que cogió Felipe González en el año 83 al que dejó.
Bueno, hay tenía un después. 3 años en el 83.
No, 14.
Que,
bueno, pues.
No, yo no tenía 14,
país,
tenía
este país se ha beneficiado de gobierno socialista durante
tenía
muchos
5,
años.
Y para mí también la primera etapa de Zapatero fue buena. Después ya el hombre se fue.
Los primeros 2 días.
No.
Zapatero, no sé yo.
La primera etapa de él fue buena. Después ya se fue.
Los brotes verdes y
venga, Giovanna, y acabamos con Giovanna.
Yo que no he conseguido hacer un comentario que estaba allí. Yo no creo que en ese Partido Socialista están empezando a tener voz de coraje, porque hasta que no se reúnen y pide un comité para nombrar el nuevo secretario, no hay coraje en ese Partido Socialista. Porque aguantar hasta la próxima elección no es tener coraje. Hablar antes de una elección no es tener coraje. Coraje sería que Page y los demás dijeran convocatoria urgente del Congreso del Partido Socialista y nombramiento del nuevo.
No puede.
A ver, el no tener apoyo...
Sánchez tiene secuestrado al PSOE.
Entonces, ¿de qué coraje estamos hablando? El coraje no es hacer la cosa cuando tienes los números ya que te apoyan. El coraje es enfrentarte a una realidad sabiendo que va a ser derrotado, pero que con tu coraje puede cambiar el éxito. Eso es el coraje. Es cálculo político.
Eso es fácil cuando tú sabes que vas a cambiarlo y salir. No, el coraje es cuando sabes que no, por desgracia, no puedes hacer nada, pero tú lo dices para ver si motiva.
Exactamente, yo tengo que hacerlo. Yo sinceramente creo que
lo que le hicieron a Casado en el Partido Popular en el PSOE es imposible. Lo que hicieron a Casado es imposible, pero estatutariamente. El PSOE no tiene.
Si aguantamos
el coraje, no, pero es que el coraje estatutariamente PSOE, no pueden hacerlo. No. El coraje no, no hay una herramienta para hacer esa palanca que le hicieron a Casado. No la tiene.
Es que no hay líder carismático. Vamos a decir la cosa como son. No hay jefe pequeño de líder carismático.
¿Y Feijóo es un líder carismático?
¿A qué estoy hablando? Yo no estoy hablando del PP, yo estoy hablando del PSOE. Pero
lo que le hicieron a Casado en el PP era difícil, pero se podía hacer estatutariamente. En el PSOE no pueden hacerlo.
Pero ¿sabes cuándo?
Porque el chanchismo lo ha inundado todo y el PSOE está secuestrado.
Ya.
¿Sabes cuándo va a aparecer?
Y líder carismático, Feijóo no lo era y sin embargo el PP lo colocó.
¿Sabes cuándo
va a aparecer? Bueno, líder carismático en el PP había Ayuso y mandó a Ayuso. Bueno,
pero ¿sabes cuándo va a aparecer el coraje en el PSOE?
Ayuso es una de las que le hizo la palanca.
El coraje en el PSOE aparecerá si no hay adelanto electoral cuando en mayo del año que viene sus alcaldes, sus diputaciones y sus presidentes autonómicos pierdan el poder. ¿Qué le va a hacer la campaña después de verano?
Como haya elecciones generales después de las municipales, no la, la debacle del PSOE puede ser de armas de tomar.
Se queda como un solar.
Tenemos que esperar eso.
Cuando pierdas todo.
No. Si tenemos que esperar eso, no podemos hablar de partido que puede renacer.
Pues hoy lo he comentado. Yo creo que Sánchez está en disposición y no tiene ningún tipo de problema mental para ponerse enfrente de su partido y no le dorerle prenda, sabiendo además, porque lo sabe, que cuanto más tiempo esté en Moncloa, peor va a ser para el PSOE. A él le va a dar igual. Va a prolongar esta legislatura el máximo tiempo que él pueda, no por el interés de su partido siquiera, ni de su país, sino por su interés personal.
Y eso es que él va a ganar más. Por eso hay que enfrentarse ahora, no después.
En el PSOE no se van a enfrentar.
Es que el PSOE no se enfrenta.
Bueno, pues nada, dejamos aquí el tema.
A ver si la semana que viene tenemos ya la información
del decreto. Yo lo voy a tener esta tarde, y me lo voy a poder leer como el que lee una novela.
Compártelo si no te importa.
Cuando lo tengo, te lo mando. Si me lo mandan en PDF, te lo mando del tirón.
Y hacemos un monográfico.
Igual me lo van a dar en fotocopia.
Hacemos un monográfico.
Porque el cambio climático y la huella de carbono a eso le importa realmente poco.
Juan Carlos, hacemos un monográfico así, conseguimos. A la gente que lo conozca.
Pues don Eduardo, doña Giovanna, don Antolín y don Juan Carlos quedan todos despedidos. Me encanta. Antonio Herrero lo hace y yo lo voy a hacer también.